Bueno, Daniel Schlangalt es doctor en sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, magíster en sociología económica, la misma casa de estudios, es profesor universitario en la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente es director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Daniel Schlangalt ha tenido la gentileza de atendernos y lo saludamos. Mario Weinfeld de este lado de la línea, gente a pie nacional y nacional folclórica. Buenas tardes, Schlangalt, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, un gusto.
Un gusto para nosotros también. Una idea para empezar a preguntar y por ahí luego ir discurriendo. Hay algo que nos interesa especialmente y que me parece que es difícil de sistematizar, que es cuál es la composición de la clase trabajadora en la Argentina hoy en día. En este sentido, se habla mucho, hay trabajadores registrados, hay trabajadores que, digamos, lo hacen regularmente de modo informal, hay algunas variantes de empleo público que no cuentan exactamente con relación de dependencia, hay trabajadores de la economía popular. Si yo te apestillara rápidamente y te dijera, hacer una descripción a vuelo de pájaro, seguramente, con porcentuales aproximados, de cuál es la composición de la clase trabajadora vinculada a la modalidad con que trabaja o no trabaja, también hay desempleados. En la Argentina, ¿cómo te animarías a describirla?
Bueno, a ver si podemos hacer, si me vas siguiendo y si te perdés, avísame, a ver.
Eso es bastante fácil que ocurra, pero...
a ver, arranquemos por el todo. Dale. Somos más o menos 45 millones de argentinas y argentinos. ¿Sí? Sí. Esos 45 millones, más o menos, ocupados, con remunerados, hay 20 millones. Uno puede decir, hay muchas mujeres ama de casa que son ocupadas, no remuneradas, está muriendo mucho en discusión eso, pero lo que habitualmente la convención más antigua de trabajo... que ese trabajo más remunerado son unos 20 millones de personas. ¿Sí? Uh-huh. De esos 20 millones, vamos a redondear, hay unos 10 que son asalariados en relación de dependencia, en blanco, formales. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la mitad de los ocupados son asalariados formales en relación de dependencia, y de esos 10 millones, más o menos 6 y pico trabajan en el sector privado, formal, y otros 3 y medio más o menos en el sector público, en todos sus niveles, contando docentes, docentes, enfermeras, médicos, personal de seguridad, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos lo que se conoce como el núcleo formal de la economía. O sea, 10 de 20 millones aproximadamente de personas están más o menos en esa situación. ¿Qué ocurre con la otra mitad, con los otros 10 millones? Bueno, te redondeo, más o menos 5 millones son empleados en relación de dependencia, pero informales. La categoría habitualmente que se usa para saber si es informal o no es si el empleador aporta al empleado a un sistema jubilatorio. Generalmente va muy de la mano, si le paga al sistema jubilatorio suele tener vacaciones y obra social, digamos. 5 millones serían asalariados informales y los otros 5 millones son lo que se conoce no asalariados, que son mayormente cuentapropistas. Uh-huh. Si de esos cuentapropistas hay una parte que son monotributistas y autónomos, que son, llamámosle así, cuentapropistas más formalizados, digamos formalizados es que la AFIP sabe de su existencia, y el resto son cuentapropistas que no son formalizados. Un ejemplo, pongo un ejemplo de cada uno. Un monotributista, qué sé yo, un trabajador freelancer que hace factura a distintos clientes para una consultoría, sería más un trabajador cuentapropista más de tipo formal, porque tiene un monotributo, digamos, o es autónomo, y un trabajador cuentapropista informal sería, no sé, un vendedor ambulante que está en la calle y que no emite factura por alguna de sus tareas, digamos. Entonces, eso sería un poco el mapa, redondeando, 45 millones de personas somos, 20 más o menos ocupadas, 10 son asalariados en relación de dependencia formales, públicos y privados, los otros 10, 5 informales y 5 no asalariados, mayormente cuentapropistas, de los cuales hay un porcentaje minoritario que son los más formalizados, los más monotributistas y autónomos, y otro tanto que son también informalizados.
Ocupados remunerados son aquellos... yo te voy a llevar a un pasado paleozoico para vos y para gente que está acá y para mí lejano, pero no tanto. Yo fui abogado laboralista muchísimos años. Uh-huh. En algún momento, cuando empecé a trabajar hace la friolera de 50 años, en general era, entre comillas, fácil encontrar trabajadores asalariados registrados, ocupados remunerados, ¿no? ¿Cuántos serían en aquel entonces, 70, 80, inclusive antes de la dictadura y después de la dictadura? Mirá, aproximadamente?
Las estimaciones que hay de los años 70 son del Gran Buenos Aires, con lo cual... Ajá. No sabemos
lo mío, mis clientes.
El país, pero bueno, el Gran Buenos Aires, digo, sí. Capital y conurbano.
Claro.
Y este, en ese momento, más o menos, dentro de lo que es el universo de los asalariados, sí. Era más o menos un 80-82% registrado y un 18-20% no registrado. Dentro de los asalariados, hoy esa cifra, si yo solo tomo los asalariados, digo, conmigo asalariados, si sumo los 15 millones, que son 10 en blanco y 5 en negro, y te da más o menos 2/3, 1/3, ¿sí? Uh-huh. En esa cifra, 2/3, 1/3, en los años 70 era más o menos 80-20, ¿sí? O sea, por eso el mercado se precarizó desde entonces. Dejame decirte que ahí hubo cambios también muy relevantes. Uno, ajá, es que en los años 70 la presencia femenina en el mercado de trabajo, tanto en Argentina como en muchos otros países, era mucho más reducida, era mucho más común la mujer ama de casa criando a los chicos.
Ajá.
Y desde los, sobre todo de los 90 para acá, la participación femenina en el mercado laboral subió mucho. Hoy estamos más o menos de cada 100 ocupados remunerados, 58 varones, 42 mujeres. Sigue siendo asimétrico, pero en los años 70 era una especie de 70-30, y era mucho más masculinizado el mercado de trabajo. Entonces, tenés varios cambios. Una es, en el caso de Argentina, una informalización de lo que es el trabajo en relación de dependencia y a la vez una creciente participación femenina en el mercado laboral.
Y que déjame recordar que aparte también recuerdo que esa feminización aparte se verificaba muchísimo en ciertas ramas de producción, mucho más que en otras, ¿no? En
por industria
alimentaria, por ejemplo, ¿no? Hasta cierto punto en personal de salud, ayúdame vos también.
En la industria alimenticia... Es, lo que son en fábricas,
sí,
más empleo en relación de dependencia formal,
sí,
en general es más masculinizado. Donde hay muchas mujeres en lo que es industria alimenticia son en pequeños emprendimientos, ajá, de fabricación de alimentos, más cuentapropistas, claro, típico que cocino en mi casa y salgo a vender.
Hoy
eso es mucho más feminizado.
Ajá.
Ahora, después hay algunas ramas que son muy feminizadas, que lo han sido históricamente y lo siguen siendo ahora. Uno es el servicio doméstico, el trabajo en casa particular, bueno, es 97% mujeres, eso es una cifra casi siempre arriba del 90% en todo el mundo. Después tenés todo lo que sí, salud, es una rama muy feminizada, enseñanza, particularmente la de niveles primarios, jardines y un poco menos secundarios, también es muy feminizada. Todo lo que tiene que ver con peluquerías, tratamientos de estética, spa y todo eso, es muy feminizado, más del 90% mujeres. Y dentro del comercio... Todo lo que es el comercio minorista de ropa, comercio minorista de joyería y de algunas cuestiones particulares, también es muy feminizado.
Estamos hablando con Daniel Steininger, que es doctor en sociología y actualmente director del Centro de Estudios para Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Te cuento algo que he escrito más de una vez y me hago cargo. Pues lo podés discutir, por cierto, y para eso en parte se escribe, pero... Alguna vez yo he escrito, dije el 17 de octubre del 45, las personas que marcharon a la Plaza de Mayo eran muy parecidas. Eran su inmensa mayoría hombres, en muchos provenían, esto era un poco más variado, pero muchos provenían de provincias que se habían mudado a la zona que hoy llamamos conurbano, trabajaban en las nacientes industrias, tenían gustos parecidos, comían la misma comida los domingos, les gustaban las mismas cosas, seguramente, y seguramente tenían una banda salarial, un abanico salarial, una diferencia salarial entre ellos, que hoy parecería asombrosa por lo chica. ¿Qué quiero decir? Que entre esos trabajadores, los que ganaban más y los que ganaban menos, las diferencias salariales eran exiguas comparadas con lo que puede ser hoy los trabajadores que ganan bien y los trabajadores que pucherean o no llegan a fin de mes. ¿Es muy loco lo que digo?
Mira, no, yo creo que comparto en líneas generales la apreciación que tenés. A ver, las estadísticas de esa época, de los años 40, son bastante más difusas que las que tenemos hoy,
uh-huh,
pero está claro que digamos, la clase trabajadora hoy es, si hay una palabra que la caracteriza, es heterogénea.
Uh-huh.
Vos tenés, vamos a ver un poco, porque dentro de lo que es la clase trabajadora tenés, imagínate algunos puestos más de élite, puede ser desde el poder judicial, trabajador del poder judicial, puede ser en el sector público o mismo en el sector privado, trabajadores petroleros o de la minería, uh-huh, o de las automotrices, o del sector farmacéutico, que son sueldos de bien del 10% arriba de la estructura social. Después vas un poco, vamos un escalafón más para abajo, después tenés, qué sé yo, el empleo típico en el sector de comercio, formal, es un salario bastante parecido a la media, el empleo público promedio en general es un salario bastante parecido a la media, y después tenés, no sé, el empleo en la construcción o en el servicio doméstico, sobre todo si es informal, es rozando la línea de pobreza, a veces muchas veces por debajo, hay muchos trabajadores de la construcción y trabajadores de servicio doméstico que son pobres. Esa disparidad muy grande de ingresos, que en realidad el grueso de la desigualdad que se explica en Argentina muchas veces es una desigualdad salarial, entonces empezamos la desigualdad entre una plutocracia del 1% contra el resto del 99%, que está bien pensarlo así, pero generalmente cuando se mide la desigualdad con las encuestas de hogares, en realidad es una gran desigualdad al interior de los asalariados. Tiene que ver con esto, con una clase trabajadora heterogénea. Desde los años 40 no tenemos demasiadas precisiones cuantitativas, pero sí de los 70, que es cuando empiezan a medirse estas encuestas de hogares, Argentina tenía una desigualdad bastante menor a la que tenemos hoy, tenía una desigualdad parecida a la que hoy tienen España o Italia, una desigualdad moderada, podríamos decir, y todo el último cuarto del siglo XX es un periodo de enorme dualización de la clase trabajadora y encima de también una clase trabajadora que va perdiendo peso en el producto y el capital va ganando peso. O sea, es una torta que se apropian los trabajadores cada vez más chica y sea peor distribuida. Por eso que vos pasás de cifras de pobreza muy bajas en los años 70 por ingresos a cifras altísimas a principios de este siglo. A ver, hoy la pobreza en Argentina es 40% aproximadamente. En el año 2002 fue, medida como la mide hoy el INDEC, cambió en el 2016 la forma de medición, fue 70. En su momento se decía 50 y pico, pero era con una metodología antigua. Con la actual metodología, la pobreza en el 2002 es 70. Y en el año 74, la pobreza por ingreso en Argentina, medida como se mide hoy, nuestra estimación es que aproximadamente era 11%. ¿Sí? Entonces vos tuviste todo un proceso de pauperización de la población, de suba de la desigualdad, en gran medida asociado a cambios distributivos muy fuertes y cambios distributivos que no solo fueron entre trabajo y capital, sino que al interior de la clase trabajadora se generó una heterogeneización, es una polarización muy clara, ¿no?
Mayor heterogeneidad, mayores diferencias, mayor heterogeneidad, mayores diferencias, mayor desigualdad. ¿Me estás escuchando bien o tenés...?
Sí, no, te haré una cosa. En el siglo XXI, particularmente entre lo que es 2003, 2011 sobre todo, sí, y hasta 2015 también, esa desigualdad bajó mucho,
claro,
bajó mucho, y uno muchas veces se piensa que bajó la desigualdad por la ampliación de derechos, por la UH, por la jubilación casi universal, lo cual obviamente contribuyó, pero el principal factor que contribuyó a la mejora de la desigualdad fue la mayor homogeneidad de los ingresos laborales.
Ajá.
Por ejemplo, la suba del salario mínimo en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, muy por arriba del resto de los salarios, o la reintroducción de los convenios colectivos de trabajo, que en los años 90 habían estado casi ausentes, que volvió toda la idea de las negociaciones colectivas, volvieron fuertes en 2003-2004, eso subió muy para arriba los salarios básicos del convenio, todo eso tuvo un efecto muy igualador dentro de la estructura de los asalariados. Y eso explica gran parte de la mejora de desigualdad, se dio al interior de los trabajadores, por supuesto que la ampliación de derechos fue un boom adicional, digamos, pero más de la mitad de la caída de la desigualdad te la explica lo que ocurrió con los ingresos laborales.
Correcto, estamos hablando con el sociólogo, el doctor en sociología, Daniel Steingart, y una última pregunta. El año pasado fue un año en que relativamente se creó empleo en la Argentina. ¿En qué sectores se creó empleo en la Argentina en particular durante el año pasado?
Soy una palabra que te usé recién y permitime que te la vuelva a usar, es heterogeneidad, porque la recuperación del año pasado fue una recuperación muy profunda, porque la economía creció mucho más de lo esperado. Acordate que el presupuesto se mencionaba que iba a crecer 5,5%, crecimos 10%, uh-huh, y ese mayor crecimiento permitió acelerar la creación de empleo, bajó más rápidamente el desempleo, por supuesto que partiendo de niveles malos, ¿no? Pero se logró hace más de un año consecutivo que la economía argentina crea empleo formal. Pero si hay una característica que tuvo esa recuperación es heterogeneidad, o llamala a dos velocidades. Hay sectores que hoy están muy por arriba de los niveles de la prepandemia. Por ejemplo, la industria, uh-huh, es uno de ellos, que 2021 cerró 7% arriba de 2019. Recuperó y más que compensó lo perdido en la pandemia, y hoy tiene más empleo que a fines de 2019. Hay casi 50.000 puestos de trabajo industriales más que a fines de 2019. Ahora, así como tenés la industria, que recuperó muchísimo y más que perforó los niveles previos a la pandemia, hay otros sectores que, si bien se están recuperando, pasaron del décimo subsuelo al quinto, no llegaron todavía a la línea del flote. ¿Cuál es el ejemplo testigo? Las actividades culturales, el turismo, la gastronomía. El turismo repuntó mucho ahora en el verano, pero ten en cuenta, Mario, que hay un 30% del turismo en Argentina que dependía de los extranjeros, y eso hoy, si bien ahí está repuntando, todavía sigue muy abajo. Entonces, el turismo local anduvo muy bien, de la mano del previaje, etcétera, pero si un 30% de tu hotelería estaba destinado a extranjeros, y ese 30% es muy bajito, bueno, por supuesto es un sector que todavía tiene margen para recuperar. Entonces, ¿dónde se recuperaron los empleos? Se recuperaron mucho en la industria, en la construcción, en la minería, en el petróleo, sí, en el software, por ponerte algunos ejemplos, son las sectores que anduvieron muy bien, donde se destruyeron muchos empleos en 2020 y todavía falta mucho por recuperar, está recuperando, falta mucho. Turismo, gastronomía, cines, peluquerías, transporte de pasajeros. Así que, bueno, en el promedio estamos más o menos parecidos a la prepandemia, pero con una composición hoy bastante distinta en lo sectorial.
Daniel Steingart, doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, director del Centro de Estudios para Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente de a Pie.
Muchas gracias a vos, Mario. Buenas tardes.